Bueno, bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Gabriel Vega, estoy en sexto año de la carrera de abogacía y en el podcast de hoy vamos a estar hablando de la extinción de los contratos, que es un tema que corresponde a Derecho Civil 3 o, valga la redundancia, a contratos. A la hora de hablar de extinción, vamos a tener que primeramente separar respecto de si esta extinción se va a dar de una manera normal o anormal. La manera normal, ordinaria, de cumplimiento de un contrato se configura por el pago. Es decir, y siguiendo el articulado del Código Civil y Comercial, se configura por el cumplimiento de la prestación objeto de la obligación que emerge del contrato. Por ejemplo, si sobre mí recae la obligación de hacer entrega de una cosa, en el momento que yo hago entrega de la cosa, estoy pagando. Como así también, si yo soy comitente de un contrato de obra, en el momento que realizo la obra, también estoy pagando. Por lo cual, desde el punto de vista obligacional o contractual, el pago no implica necesariamente la entrega de sumas de dinero. Es un tema que compete más obligaciones, por lo que es válido invitar a repasar la materia en este punto, ya que allí se puede estudiar de una manera más extensa. Vayamos ahora con lo que interesa en este podcast, que son los modos anormales de extinción de los contratos. Por una cuestión didáctica, metodológica y en consonancia con lo que muchas veces proponen los programas de esta materia, vamos a subdividir estos modos en función de si responden o no a causas imputables a las partes del contrato en cuestión. Empezando por los supuestos de extinción por causas imputables, encontramos a la rescisión, la resolución y la revocación, que muchas veces se confunden debido a la semejanza que presentan los términos y al hecho de que todos son institutos extintivos. Empezando por la rescisión, dependiendo de si hay o no voluntad de ambas partes del contrato, la rescisión va a ser bilateral o unilateral. Empezando por la rescisión bilateral, obviamente, como su nombre lo indica, va a haber presencia de ambas partes, va a haber presencia, coincidencia, la voluntad de ambas partes en la extinción del contrato. La rescisión bilateral es aplicable a todo tipo de contrato, siempre y cuando haya obligaciones pendientes de cumplimiento. Es decir, no actúa en el ámbito de contratos agotados. Recordemos que los contratos agotados son los que se cumplieron según el pago, según el modo normal de cumplimiento de los contratos. Como regla, los efectos que produce la rescisión bilateral son hacia el futuro, es decir, ex nunc. Aunque las partes pueden acordar que produzca efecto retroactivo, o en latín, estunc. Por ejemplo, en una donación en la que operada la rescisión de común acuerdo, se transfiere la propiedad del bien a quien fuese en su primer momento donante. La rescisión bilateral como instituto está recepcionada en el Código Civil y Comercial de la Nación, por lo cual, para ejercerla, no va a ser necesario que esté estipulada en un contrato, ya que la misma ley de fondo nos permite ejercerla. Ahora bien, antes de hablar de la rescisión unilateral, quiero marcarles que tanto la rescisión unilateral, la revocación y la resolución son institutos extintivos que tienen muchas reglas comunes a todos. Por ejemplo, la extinción de los contratos por cualquiera de estos institutos deja subsistentes las estipulaciones, previsiones contractuales referidas a las restituciones, la reparación de daños, solución de controversias y a cualquier otra que regule derechos y obligaciones de las partes. Es decir, el contrato se extingue, perfecto, pero no es que se extingue todo lo referido al contrato, sino que aquellas estipulaciones que las mismas partes pudieron prever o que la ley de fondo previó para los casos de extinción de los contratos, quedan subsistentes. Ahora bien, entrando a lo que es la rescisión unilateral, como su nombre lo indica, vamos a tener la voluntad de una sola de las partes en extinguir el contrato. Para llevar a cabo la rescisión unilateral, la fuente de la cual emerge puede ser el mismo contrato que se va a querer extinguir o la ley. Cuando la rescisión unilateral emerge del contrato, tiene que haber una cláusula expresa autorizando esta resolución unilateral. Si no hay tal cláusula, es imposible ejercer una rescisión de manera unilateral. Ahora bien, ¿qué pasa en los contratos de larga duración que no tienen plazo o es indeterminado y que no incluyen una cláusula expresa de rescisión? Bueno, en este punto, parte de la doctrina considera que esta facultad de rescindir unilateralmente está implícita. Es decir, se puede ejercer aunque las partes no la hayan previsto. Si no, imagínense que las partes cuando contratan se estarían ligando jurídicamente de manera perpetua. Quiero remarcar esto de nuevo. Para que se pueda resolver tomando como fundamento un contrato, tiene que estar expresamente previsto. Si no lo está, el contrato sigue haciendo valer sus efectos durante la duración que tenga, durante el plazo que se haya estipulado. Solamente en este supuesto de contratos continuos con plazos indeterminados o que directamente no tengan plazo, se puede hablar de una cláusula de rescisión implícita. Ahora bien, la otra gran fuente de la rescisión unilateral va a estar dada en la ley, es decir, en la normativa de fondo, ya que hay algunas situaciones contractuales en las que la propia ley autoriza rescindir unilateralmente un contrato. Por ejemplo, podemos hablar de la teoría de la imprevisión o de la frustración de la finalidad del contrato. Respecto a los efectos de la rescisión unilateral, como regla, tienes efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro. Solamente en casos previstos legalmente, la rescisión unilateral produce efectos retroactivos. Acá es importante siempre que hablemos de efectos hacia el futuro o efectos retroactivos, es que cuando se habla de efectos hacia el futuro, deja subsistentes las prestaciones ya cumplidas. Ahora bien, algo que caracteriza a la rescisión unilateral es que no tiene causa ni tampoco requiere la expresión de la misma. Por ejemplo, para dar un ejemplo un poquito más práctico, los jugadores de fútbol, los jugadores profesionales de fútbol, cuando firman sus contratos con las instituciones deportivas, con los clubes en donde van a jugar, comúnmente incluyen cláusulas de rescisión unilateral para supuestos en los cuales los jugadores por ahí se ven beneficiados. O también los mismos clubes las incluyen. Por ejemplo, un jugador de fútbol profesional, cuando firma su contrato para jugar, no sé, en River o en Boca, puede poner una cláusula de rescisión unilateral que, en caso de que el Barcelona quiera contratarlo, él va a poder rescindir su contrato con Boca o con River. Como así también, los clubes pueden establecer una cláusula en la cual digan, si el jugador no puede jugar un tercio de los partidos, no juega al cabo de un año un tercio de los partidos, yo como club le puedo rescindir el contrato. La rescisión, en ambos ejemplos que estoy dando, es unilateral. Y en este caso va a tener fuente contractual, no legal. Ahora bien, pasando a lo que es la revocación. La revocación, como tal, se trata de un acto jurídico unilateral que consiste en una retracción de la voluntad de quien anteriormente realizó un acto. Tuvo su origen como instituto extintivo en los actos jurídicos unilaterales, como puede ser el testamento o el otorgamiento de poderes. En los contratos, extinguirá al mandato por extensión de la revocación del poder que viabiliza el mandato y a las donaciones. Seguramente cuando ustedes estudien estos contratos en particular, el mandato con poder y las donaciones, se van a dar cuenta y le van a entender un poquito más el sentido de la revocación. La revocación tiene como fuente el mismo contrato o también la ley, es decir, tiene fuente contractual o legal. Para que se configure, o sea, para que podamos entender a partir de qué momento se extingue el contrato en la revocación, como así también pasa en la rescisión unilateral y en algunos supuestos de resolución, la extinción del contrato va a operar en el momento de que la parte que tiene la facultad de extinguir el contrato la comunica a su contraparte. Hay una discusión respecto de si se configura en el momento de que la emisión se hace o en el momento de que la otra parte entiende o puede saber de la comunicación en el momento que recibe la comunicación. Es decir, hay una teoría que propone que se extingue en el momento de que yo emito la comunicación a la contraparte con mi intención de extinguir, y va a haber otra postura, que es la mayoritaria en realidad, que va a decir que la operatividad de la extinción se va a dar cuando la contraparte recibe la comunicación o tiene la posibilidad de recibir. Bueno, la revocación como tal no tiene causa, en ese sentido es idéntica a la rescisión, no tiene causa, no hace falta explicar por qué se revoca o por qué se rescinde desde el punto de vista legal. Y respecto a sus efectos, posee efectos es nunc, es decir, hacia el futuro. Aunque, por ejemplo, hay un supuesto de excepción referido a la revocación de las donaciones por incumplimiento de los cargos que tiene efecto retroactivo. Ahora bien, entrando a lo que son las resoluciones, la resolución se puede dar de manera automática o como una resolución facultativa. La resolución automática se da por el cumplimiento de una condición resolutoria. Recordemos que el artículo 346, 343, perdón, establece que se denomina condición a la cláusula de los actos jurídicos por las cuales las partes subordinan la plena eficacia o resolución del acto a la ocurrencia de un hecho futuro incierto o a la comprobación de hechos presentes o pasados ignorados. Es decir, que una vez cumplido el hecho extintivo resolutorio que constituye esta condición, no se requiere actividad de la parte alguna para extinguir el contrato. La extinción va a operar en el mismo momento que ocurre el hecho. También se puede dar, por ejemplo, la resolución automática cuando los plazos son resolutorios. Es decir, si establezco que este plazo, o sea, cuando celebro un contrato, establezco que el plazo es de 10 años y es resolutorio, cuando se cumplen los 10 años, el contrato se extingue de pleno derecho. No hace falta que yo le comunique a la contraparte mi intención de extinguir el contrato. Recuerden que la condición es una de las modalidades a la cual se puede subordinar las obligaciones. En este sentido, también invito a repasar Civil 1 para entender con mayor fluidez este instituto. Respecto de la resolución por condición resolutoria, la misma tiene efectos ex nunc, es decir, hacia el futuro, excepto pacto contrario, en el cual las partes pueden establecer que tenga efectos retroactivos. El otro modo de resolución de los contratos se puede dar a través del establecimiento de un pacto comisorio. Como se imaginarán, el pacto comisorio es un supuesto en el cual las partes expresamente pactan que la resolución se produzca en caso de incumplimientos genéricos o específicos debidamente identificados. Ojo acá, y noten la diferencia con lo que pasaba con la rescisión unilateral y con la revocación que no tenía causa. En este sentido, la resolución es el único instituto distintivo que presenta una causa. ¿Qué son los incumplimientos? Bueno, estos incumplimientos pueden ser genéricos o específicos y deben estar debidamente identificados en los casos de los pactos comisorios expresos. En este supuesto, la resolución, al igual que en la rescisión unilateral, va a tener efectos a partir de que la parte interesada en resolver comunica a la parte incumplidora de manera fehaciente su voluntad de resolver. Ahora bien, el otro supuesto de resolución facultativa es en el supuesto de cláusulas resolutorias implícitas. En este supuesto, para que se pueda hacer valer una cláusula resolutoria implícita, se requiere un incumplimiento esencial, relevante, que el deudor esté en mora, que el acreedor emplace al deudor a través de un requerimiento, es decir, de una notificación, de una comunicación, y esta resolución va a operar en el vencimiento de dicho plazo, que la misma parte acreedora establezca, aunque el Código Civil y Comercial establece que no puede tener un mínimo de 15 días. Acá hay una diferencia sustancial respecto a la resolución por pactos comisorios expresos, es que, a diferencia de lo que pasa en los pactos comisorios expresos, acá vamos a tener que intimar a la otra parte a su cumplimiento. En cambio, en el expreso solamente debemos comunicar. En el implícito, nosotros debemos intimar al cumplimiento, es decir, emplazar al deudor. Y llegado, vencido ese plazo para que el deudor cumpla con su obligación, el contrato va a extinguirse en ese momento. No sé si ven la diferencia que en la resolución automática por el establecimiento de una condición resolutoria, en el momento que se verifica el hecho, se resuelve de pleno derecho. En los pactos comisorios expresos, la extinción va a operar en el momento que se comunica. Y en los pactos comisorios implícitos, la resolución va a operar en el momento que se vence el plazo por el cual nosotros intimamos el cumplimiento. Ahora bien, la resolución va a tener efectos retroactivos, que eso es una diferencia que tiene con la rescisión y con la revocación, que estos tienen efectos a futuros. Hay una excepción, en realidad hay dos excepciones a los efectos retroactivos de la resolución, que son que esta extinción no puede afectar a terceros que hayan adquirido derechos a título oneroso y de buena fe, y la otra excepción se configura cuando el cumplimiento de las prestaciones no son restituibles. Por ejemplo, en el uso de una cosa alocada será muy difícil, por no decir imposible, restituir el uso de esa cosa alocada. Ahora bien, como se imaginarán, y por lo que hemos hablado anteriormente, los pactos comisorios expresos dan fuente contractual a la resolución y los pactos comisorios implícitos van a tener origen legal. Vale comentar también lo que pasa con el artículo 1089, en el cual el enunciado es resolución por ministerio de la ley. Lo que va a hablar el articulado, lo que va a establecer la normativa de fondo, es que en determinados supuestos la ley va a excluir la necesidad del requerimiento previo en los casos de pactos comisorios implícitos. Es decir, en ese momento, o sea, en determinados supuestos donde no hay una cláusula expresa de resolución, pero configurado el incumplimiento por parte del deudor, la parte, por más que no tenga esa cláusula expresa, va a poder extinguir el derecho a través de la comunicación. Bueno, la verdad que me hubiera encantado también hablar un poco de la frustración de la finalidad, del caso fortuito, la fuerza mayor, la imprevisión o excesiva onerosidad sobreviniente, pero me estaría dando cuenta que el audio se me va. Quiero agradecer a todos por llegar hasta acá. Espero que me hayan entendido. Cualquier cosa saben que me pueden encontrar en las redes sociales para preguntarme lo que quieran. Es un tema que a mí me gusta. Agradecerles a todos los que están escuchando esto. Agradecerle también al grupo de consejeros directivos por la Franja Morada que propuso esta idea. Me parece innovadora, buenísima para los estudiantes. Creo que los podcasts van a ser una gran herramienta. Así que nada, agradecerles a todos y nos estamos viendo, esperemos que pronto, en la facultad.